Buenos días a todas las personas que nos están escuchando y a todas las radios que están retransmitiendo este especial de Flaxo Radio. Hoy aquí desde Quito, en Flaxo Radio, tenemos el honor de entrevistar a Estela de Carlotto, 84 años, 4 hijos, 14 nietos, ex maestra, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, protagonista de una lucha que solo tiene parangón en nuestro país, con la que los padres de los hermanos Restrepo llevaron a cabo durante más de 20 años. Gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo, la sociedad argentina ha encontrado, recuperado y restituido las identidades de 115 hijos de desaparecidos por la dictadura militar que asoló ese país desde 1976 hasta 1983. Guido Montoya Carlotto y Ana Libertad Baratti de la Cuadra son los dos últimos nietos recobrados de la lista que puede sobrepasar los 400. De recién nacidos fueron arrancados de los brazos de sus madres para entregarlos a militares, policías y civiles. Cuando hace 37 años las madres y abuelas decidieron tomarse la plaza para reclamar por su paradero, el régimen lo negó todo reiteradamente y se atrevió a endilgarles el apellido de las locas. Pero ellas movieron a toda la sociedad argentina en busca de la verdad y la levantaron por sobre el miedo, el ocultamiento, la complicidad y el silencio y empezaron a vencer la impunidad. Luego de años de investigaciones, hechas de las maneras más creativas y a veces inverosímiles, lograron reunir las evidencias para procesar a los responsables. Muchos de ellos, incluido el ex dictador Jorge Videla, han sido sentenciados por el robo sistemático de bebés de los activistas de izquierda detenidos, torturados y asesinados. Con su lucha, Abuelas de Plaza de Mayo demostraron que todos estos crímenes fueron parte de un sistemático plan de la dictadura. Luego supimos también que ese plan se llamó Cóndor y que en algunos países de América Latina se fue aplicado casi simultáneamente. Un plan para defender los intereses de un sistema que sigue matando por todo el mundo, gracias a ellas, a las abuelas, que expusieron sus vidas por la verdad y por la justicia como lo hicieron sus hijos, los gobiernos saben que el olvido y la impunidad no están permitidos. Para este contacto radial con Estela de Carlotto, se encuentran aquí Susana Sell, profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de Flaxo. Trabajó desde 2006 a 2007 como coordinadora del archivo biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo. Está Sandy Chávez, también periodista de la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, CORAPE, con 13 años de experiencia en comunicación comunitaria. Y tenemos a Juan José Aguilar, estudiante ecuatoriano de la maestría de Antropología Audiovisual. Les habla María Eugenia Hidalgo. En 10 minutos aproximadamente estaremos en contacto telefónico con Estela de Carlotto. Entre tanto, podemos iniciar con Susana. Por favor, Susana, tú trabajaste en el archivo de Abuelas de Plaza de Mayo durante más de un año. Cuéntanos en qué consiste reconstruir la biografía y la identidad de las víctimas, de los perjudicados. Susana Sell.
Bueno, buenos días, saludos a todos. Gracias, Eugenia, y gracias a Flaxo por esta oportunidad de traer una experiencia que ya no es solo argentina. Las abuelas han trascendido universalmente. Su lucha ha sido también reconocida en los rincones más alejados de este planeta. Y una cosa que es muy interesante es pensar en las abuelas en cuanto al universo que ellas abordaron, ¿no? Ellas han trabajado en términos de propuestas de políticas públicas, han trabajado en paralelo, digamos, con la sociedad en todas las formas posibles en que la sociedad se podía comprometer con la búsqueda de los nietos. Y han trabajado internamente en la reconstrucción de la memoria, en recuperar esos restos desperdigados de lo que habían sido nuestros desaparecidos y prepararlos amorosamente en cajas para que cuando esos nietos llegaran y esos nietos se recuperaran, la confianza de que se iban a recuperar tal como está sucediendo, ellos iban a poder reconstruir su propia historia. Es muy duro para una persona haber vivido 30 y pico de años creyendo que era alguien y de repente, digamos, haber tenido ocultada su identidad real. Entonces, las abuelas son eso, son abuelas, son amorosas, son muy gentiles, están siempre dispuestas, pero son unas luchadoras impresionantes que nos han educado a todos en esta sociedad, en una sociedad muy sacudida por el terrorismo de Estado, pero también muy sacudida en cierto modo por formas de estas democracias representativas que tuvimos. Y yo creo que ellas han reformulado el sentido propio de la democracia, las han hecho participativas y han incorporado a toda la sociedad a la búsqueda, a la lucha y a la recuperación de la memoria y de la identidad, sin la cual es imposible construir algo, ¿no?
Entendemos que el archivo de la memoria de Abuelas de Plaza de Mayo y una gran institucionalidad por los derechos humanos que se ha desarrollado en la Argentina a partir del 2003, del gobierno de Néstor Kirchner, han influido mucho en los logros de las abuelas, pero ¿cómo es que ellas han logrado hacer efectivo que los derechos humanos pasen del papel a la realidad? Toda institucionalidad, ¿cómo ha contribuido?
Eso es muy difícil. Ese es un cambio cultural importantísimo, que es cierto, es necesario tener al Estado, y por supuesto que después de los desastres que hubieron, sobre todo después de la iniciativa post-democracia, post-dictadura con Alfonsín, la idea de los juicios, se sentaron en el banquillo los militares de las juntas. Todo eso fue un esfuerzo que, producto de la presión, donde todavía había una sociedad que no avanzaba totalmente, y estos sectores que se movieron históricamente como sectores de poder, cortaron toda esa posibilidad, y con el gobierno de Menem en los 90 vino el punto final de la obediencia debida entre el alfonsinismo presionado y el menemismo a favor. Tuvimos ese desastre que bloqueó cualquier posibilidad de avanzar con los juicios, y esto recién fue desbloqueado con el gobierno de Néstor Kirchner y con el de Cristina, que lo transformaron en una política de Estado. Y una política de Estado no solamente en términos de los juicios, que en este momento, digamos, además de los juicios a los militares, tenemos juicios a civiles, tenemos juicios donde entra también la jerarquía eclesiástica, que fue cómplice de la dictadura. Y en este momento están en camino, digamos, los juicios a los médicos que atendían en las maternidades clandestinas, sobre todo del centro clandestino de Campo de Mayo, que fueron cómplices, digamos, del destino de los bebés. Pero lo que me parece más interesante es que la lucha de las abuelas se dio en todos los frentes, ¿no? Ellas lograron... Primero, son querellantes en todas las causas. Segundo, en términos de políticas públicas, ellas propusieron, por ejemplo, la Comisión Nacional por la Identidad. Dentro del tema de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, ellas propusieron la unidad especializada para casos de apropiación de menores durante el terrorismo de Estado, que es esta unidad la que profundiza la investigación, la que, digamos, sobre el tema de la nieta 115 de Ana Libertad. Entonces, a mí me parece que crearon el banco de datos genéticos, sin el cual es imposible, pero además trabajaron con científicos que crearon el índice de abuelidad del banco de datos genéticos. Trabajaron con científicos que construyeron el equipo argentino de antropología forense, es decir, renovaron todo en la sociedad, renovaron la ciencia, una ciencia que tuvo que empezar a pensar ciertas metodologías, como en el equipo de antropología forense, que eran aplicados a la arqueología sobre las sociedades extinguidas, y esto se aplica ahora, digamos, al pasado reciente, ¿no? Entre otras cosas.
Gracias, Susana. Parece que tenemos ya lista la conexión telefónica. Estamos a la espera que nos confirmen. Buenos días. Estamos con Estela de Carlotto. Desde Quito le habla María Eugenia Hidalgo en este mismo instante. Después de agradecerle por estar con nosotros, quiero pasarle a Susana. Susana, por favor, con Estela.
Hola, Estela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias, acá estamos.
Te mando un beso muy grande por Guido y por Ana y por todo el trabajo que están haciendo. Acá, cuando propusieron un programa sobre el tema de los nietos, yo pensé que tenían que estar las abuelas, que son las autorizadas para hablar sobre todo del trabajo de abuelas, que es sobre lo que están muy ansiosos aquí para escucharte.
Claro, claro, no, pero con todo gusto.
Bueno, entonces, ¿querés contarnos un poquito, digamos, sobre todo sobre estos últimos casos que son un poco plasman? A mí me preguntaban, bueno, abuelas, digo, abuelas trabaja en la construcción de políticas públicas, ¿no? Porque el caso de Ana es evidente que es, digamos, un producto de la propuesta de ustedes sobre la Procuraduría.
Bueno, nosotros ya llevamos 37 años de lucha, una lucha que nace provocada, todos saben, yo creo, pero bueno recordarlo, por una dictadura cívico-militar que usurpó el poder el 24 de marzo del 76. A partir de ahí comienza la desaparición forzada de personas, calculamos 30.000 las personas que han sido privadas de su libertad y que para tenerlos prisioneros para tortura y muerte se crearon centenares de campos de concentración en todo el país. También ahí fueron jóvenes militantes embarazadas a las que dejaron vivir en su mayoría hasta que tuviera su niño, y se pone en práctica un plan realmente aberrante y único hasta ahora, porque cuando uno recorre la historia de las dictaduras simultáneas en Latinoamérica, como en Uruguay, en Paraguay, en Chile, etcétera, no ha habido este sistema de robo sistemático de bebés por razones políticas. Entonces esto es lo que nos hace nacer como madres y abuelas en una lucha doble, en una búsqueda doble, de dos generaciones. Y por eso empezamos en soledad, con miedos, riesgos, en plena dictadura, movernos preguntando sin recibir ninguna respuesta. Y nos fuimos juntando felizmente hasta constituir este grupo, que se más tarde pasó a llamarse Abuelas de Plaza de Mayo, y que hasta ahora sigue en la misma lucha, porque el tema no se solucionó. Estamos buscando, hemos empezado a buscar estimativamente 500 bebés robados y hemos encontrado hasta la fecha 115. Falta mucho todavía, por eso la estructura institucional crece día a día, de aquellas abuelas que domésticamente, artesanalmente, hacíamos nuestra búsqueda. Hoy la institución es una institución que tiene equipos técnicos de diversas disciplinas que nos acompañan y una dotación de casi 100 personas trabajando activamente y rentadas para conseguir el objetivo, que no es nada fácil, porque ¿dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están viviendo? ¿Con quién? ¿Qué les pasó? Todo es un misterio, no sabemos qué nombre tienen, con qué fecha los anotaron, porque cambiaron edades. Sí. El designio de este plan sistemático de robo de bebés eran que estos chiquitos nunca se juntaran con su familia biológica. Y bueno, nosotros estamos revirtiendo esta decisión tan maléfica y reparando, al encontrar los nietos, no solamente a ellos y a las familias involucradas, sino a la sociedad en su conjunto y a la sociedad internacional, porque esto realmente es aberrante. De manera que, bueno, los encuentros últimos, que son el de mi nieto Guido.
Sí, felicitaciones, abuelita.
El 5 de agosto de este mes, el 5 de agosto, y ahora de Ana Soledad, que también la encontramos en la semana pasada, dos historias paralelas con muchas cosas en común y sus diferencias también. Así que bueno, son logros institucionales de estas mujeres que no bajamos los brazos, y que bueno, la lucha sigue, es una lucha en paz, es una lucha desde el amor, no hay violencia, ni venganza, ni odio, acá hay nada más que una necesidad impostergable, indeclinable de memoria, verdad y justicia.
Es exactamente lo que decís, Estela, y de ahí nuestro apoyo y admiración. Tuvo muchísima repercusión el caso de Guido, Ignacio, y aquí en Ecuador, sobre todo, digamos, hay muchísimas ganas de ayudar también en la búsqueda de abuela. Este programa tiene sobre todo un acento de sumarse a la búsqueda de los nietos que pudieran haber. Después, bueno, hay gente aquí que se plegó, toda la red de radios populares de la Corape, que aquí hay una periodista que te quiere hacer un par de preguntas. Y la verdad es que a nuestra admiración, porque ustedes son abuelas, son nuestras abuelas con el afecto, pero además son nuestras pedagogas, porque ustedes han educado a toda una sociedad. Y yo diría que a más de la sociedad. Pero bueno, te paso con Sandy, que es nuestra periodista de radios comunitarias. Un beso grande, querida.
Un beso, chao.
Estela, un gusto y un saludo también de parte de las radios comunitarias del Ecuador. Para nosotros es una satisfacción tenerla en nuestros micrófonos. La están escuchando en todo el Ecuador. Y a propósito de lo que decía Susana, la lucha de ustedes se ha convertido en una bandera de amor, en una bandera que no se da por vencida. También acá en Ecuador, la lucha de las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina es la reivindicación también de aquellos desaparecidos en dictadura, de aquellos desaparecidos en gobiernos dictatoriales en el Ecuador, cuyas causas no deben quedar en la impunidad. Es precisamente hacer lo que ustedes están haciendo, transformar una sociedad de oprimidos en una sociedad reivindicadora. Eso es lo que buscamos también acá en el Ecuador. Sí, Estela.
Bueno, sabes que yo he visitado varias veces Ecuador, he estado en Quito nada más, por razones de asistir a invitaciones que se produjeron para contar nuestras historias. He ido varias veces, bueno, con la asunción de Rafael Correa, también he acompañado, y también hemos llevado muestras de abuelas de Plaza de Mayo que se han expuesto para la sociedad de Quito, con uno de los nuestros nietos recuperados en ese momento. Me acompañó Juan Cabandíe, que hoy es un nieto que tiene un cargo en el Parlamento, o sea que son chicos que al recuperar sus identidades se pliegan a la democracia y quieren también hablar de su historia y de la historia de esta lucha para que esta historia no se repita. He recibido siempre el cariño de los pobladores de Quito. Por supuesto, hasta me han condecorado, me condecoró en su momento un gobierno anterior a Correa. También los educadores me han dado su condecoración porque yo soy docente. Y bueno, ese cariño, esa solidaridad nos hace mucho bien porque es un tema que afecta a la humanidad. Esto no es un tema de Argentina, es un tema universal. Porque fíjense ustedes que a veces en los periódicos del mundo un niño se pierde y lo busca el mundo. Acá tenemos perdidos casi 400 niños. Tenemos que buscarlos entre todos, de la manera en que se pueda darnos las manos, porque solas estábamos antes, ya, por suerte, con la democracia más larga de nuestra historia en la Argentina, y con estos dos gobiernos últimos, el actual y el anterior, los derechos humanos es una bandera del Estado. Eso es muy bueno. Es muy bueno porque el Estado tiene obligaciones de recomponer lo que el Estado terrorista hizo, y en esas obligaciones está justamente estas reparaciones que por suerte desde el Estado recibimos mucha solidaridad y colaboración.
Sí, Estela, y a propósito de esto, ¿cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en Argentina? ¿Un rol para visibilizar su proceso, para visibilizar también estos elementos que han cambiado en la sociedad argentina? Y en particular, ¿cuál ha sido el apoyo, el acompañamiento que han recibido de las radios comunitarias? Nosotros tenemos una conexión muy directa con Farco. Quisiéramos conocer cuál es el rol de estos medios, de los comunitarios y de los otros, en torno al acompañamiento al proceso de ustedes.
Bueno, para hacer un poco de historia, desde 1930 nosotros tenemos dictaduras cívico-militares permanentemente. Esperemos que esta del año 76 sea la última. Los medios de comunicación monopólicos siempre han acompañado las dictaduras, consintiendo y deformando la historia contándole a la población barbaridades para desvirtuar estos hechos delictivos de los usurpadores del poder. Bueno, en este momento nosotros tenemos también acá una prensa monopólica de medios, sobre todo periodísticos y de televisión y de radio, que tergiversan, ocultan, o no hay cosas que no las publican y que son de interés nacional. El tema nuestro es urticante para cierta gente que tiene que rendir a la historia y sobre todo a la justicia su comportamiento durante estas dictaduras, sobre todo esta última. De todas formas, hay una amplitud de radios comunitarias, una nueva ley que se ha puesto en práctica en nuestro país, que fue muy trabajada, muy consensuada, para evitar el monopolio, la concentración de los medios y que todo sea equitativo. Las radios comunitarias son solidarias, son de gente consciente de qué debe decirse y por qué debe hablarse de este tema y no ocultarse. Y bueno, es un problema porque no es fácil, y lo sabemos los países de Latinoamérica, combatir el monopolio de la información cuando quieren destruir las democracias, porque así lamentablemente parece que lo quisieran. De manera que agradecemos a las radios comunitarias su valentía y su apoyo, pero también desearíamos que los medios fueran veraces, todos, contando todo y no ocultando lo que es bueno para un país o metiendo miedo de que la inseguridad o la economía o el default y todo esto que están hablando en nuestra Argentina sea cierto, cuando después nos enteramos que las cosas van por otros carriles.
Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a María Eugenia Hidalgo, que también está en el panel, Estela, y anunciarte, de contarte que en América Latina también te están escuchando a través de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Gracias, Sandy. Gracias. Para los amigos que se han conectado a Flaxo Radio hace pocos minutos, anunciamos que mañana se va a reprisar este programa a las 10 de la mañana. Para los amigos que se han conectado recién a esta emisión de Flaxo Especiales, Estela, quiero preguntarle algo sobre su... algo un poco más personal. Usted ha mencionado siempre ha habido, digamos que ustedes han sido una espina en la conciencia de los represores. A una dirigente de Abuelas, Azucena Villaflor, la desaparecieron. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces sintió que usted y sus compañeras estaban en peligro? ¿Cuándo se dio cuenta usted que no tenía miedo? ¿Qué hizo con el dolor, las lágrimas?
Bueno, el peligro lo supimos desde el momento en que empezaron a secuestrar. Eso, yo vivo en una ciudad netamente universitaria y en aquel momento también de un conurbano obrero muy importante y contestatario, y de estas personas todos los días, mis hijas que eran estudiantes universitarias, venían diciendo de que habían sido secuestrados, y además lo veíamos de noche en los allanamientos clandestinos o en las horas del día cuando desfilaban silenciosamente autos sin patente, Ford Falcon, famosos por su marca, que con embozados adentro iban introduciendo por la fuerza a estudiantes, y esos chicos, esos jóvenes, no volvían a aparecer. Todo esto era una realidad y, por supuesto, teníamos miedo de nuestros hijos, y cuando nos tocó salir a buscar a nuestros hijos, porque también ellos fueron secuestrados, teníamos miedo porque sabíamos que nosotros también podíamos desaparecer. De hecho, efectivamente, en diciembre del 77, en una iglesia de la Santa Cruz, donde se reunían en ese momento los grupos de que buscaban, sobre todo madres que buscaban a sus hijos, desaparecieron un grupo de ellas porque hubo una persona espía dentro del grupo que las denunció. Ahí desaparece la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Bueno, en lo personal, yo me cuidaba, miraba, pero el miedo lo perdí. No, lo tenía dentro, pero me lo metí en el bolsillo porque yo tenía más amor que miedo, más necesidad de encontrar respuestas donde estaba mi hija y donde estaba mi nietito. Así que eso lo convertimos en lucha, desafiando los peligros. Bueno, no dejamos de tener todavía precauciones, porque yo fui, digamos, atacada en mi domicilio en horas de la madrugada, en el año 2002, estábamos ya en democracia. Quisieron matarme, bueno, por suerte su propósito no lo consiguieron, y yo no perdí fuerza, seguí luchando igual, porque digo, bueno, si lo peor ya me lo hicieron, que fue asesinarme una hija y robarme un nieto, bueno, yo voy a dejar lo que sea, si es necesario la vida, aunque igual nos cuidamos, para seguir en esta lucha. Yo encontré mi nieto, como otras abuelas felices que han encontrado sus nietos, y seguimos trabajando en la institución, porque faltan muchos otros nietos de otras abuelas, nuestras compañeras, y el hecho de encontrar el nieto no significa, bueno, ya basta. No, hay que seguir juntas, y de hecho lo estamos haciendo. Los riesgos van a existir mientras existan malas artes para la información o la deformación de los hechos. Pero bueno, la democracia avanza, cada día hay más esclarecimiento de situaciones en nuestro país, e insisto en las actitudes gubernamentales, y bueno, yo de paso quiero decirles que pronto voy a visitar Quito en una visita de placer que me ha ofrecido el presidente de Ecuador, nuestro querido amigo Rafael Correa, y voy a ir con mi nieto porque está invitado. Entonces yo, ya que he disfrutado de ustedes, de su gente, de su paisaje, voy a estar en un viaje íntimo, no para hacer trabajo de difusión, sino de placer, porque así es el sentido que le da Rafael Correa a esta invitación. Como esto va a tomar estado público, va a ser más adelante, por supuesto, en los meses venideros.
Bueno, desde ya, Estela, que aquí de Radio Flaxo te invitan a que este es un espacio abierto para vos y para Guido, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias, Susana.
Y nos gustaría también tenerla aquí, ¿no es cierto?, a través de nuestras radios. Estela.
Bueno, nos seguimos comunicando, mándenme siempre por correo, porque así yo registro la forma de responder. Y si es posible, en esa breve visita de placer, breve, porque vamos a ir a otros lugarcitos muy lindos también de ese país hermoso que es Ecuador, podemos contactarnos, eso no habría inconveniente, sería un placer para mí, ¿eh?
Estela, mira, de parte de todos, pero mío en particular, dejo saludos a Raquel, Buscarita, Irma, Rosa, Elsa, todas las abuelas, y teníamos acá un regalito que encontramos en Flaxo, un estudiante de Flaxo que te quiere hablar de algo muy particular. Te mando un beso muy grande, besos para todas, y te paso con Juan José Aguilar, que no tiene nada que ver con ese apellido del apropiador. Un beso.
Bueno, Estela, ¿cómo estás? Soy Juan José, como dijo Susana. Primero, muy contento de saludarte, soy estudiante de la maestría de Antropología Visual de Flaxo. Básicamente me hicieron esta invitación por algo puntual que quería compartir contigo. Yo estudié música en Olavarría y lo conocí a tu nieto, a Ignacio.
¡Ay, pero no me digas!
Sí, la fue, yo también me asombré cuando supe la noticia. Sí, tengo gratos recuerdos de Ignacio Urban, como lo conocemos. Ahora sabe que es Ignacio Guido. No, te puedo contar que como maestro tiene mucho talento, un sentido del humor muy oportuno. Tengo los más gratos recuerdos, tenemos muchos amigos en común, inclusive recuerdo que él fue a mi casa en una ocasión. Así que imagínate, una alegría cuando supe de Leo Tuñete y cuando supe que era conocido mío, imagínate.
Así que lo conociste en Avellaneda.
No, yo estudié en Olavarría.
Ah, en Olavarría.
Sí,
en Olavarría.
Mira, porque yo me mudé de Quito a Olavarría para hacer mi carrera de antropología social, que ahí hay una campus de la Universidad del Centro, y aparte también estudié música. Y el 2007 lo tuve a Guido como profesor de armonía en la Escuelita Municipal de Música, que entiendo que ahora él es director.
Sí, es director de esa escuela.
Me alegro un montón.
Bueno, cuando lo vea, que va a ser en estos días, le voy a comentar que estás allá y bueno, sería bueno que después él te responda si vos mandás algún correo que él tenga para comunicarse, porque es muy grato para él que lo acompañe en este proceso de reincorporarse a su verdadera identidad. Está muy bien. Esta mañana habló por radio largamente con un periodista queridísimo argentino, Víctor Hugo Morales, y todas sus palabras son tan tiernas, tan justas, que realmente siento un orgullo enorme de este nieto maravilloso que la vida me devolvió.
Bueno, Estela, de aquí te mandamos un abrazo muy cariñoso. En especial, mira, te quería contar algo muy breve. Yo entiendo que estás como con tiempo muy corto, pero sí, mira, yo te conocí personalmente en el 2010. Me acerqué a saludarte, estabas en Diagonal Norte en los eventos del Bicentenario, el 25 de mayo. Y bueno, tal vez fue como un puente. Sabía que, no, bueno, conocí a dos personas que después supe este año, hace dos semanas, que era tu nieto Guido. Entonces me acordé de ese momento muy especial que te saludé tú. Obviamente, o sea, mucha gente se te acercó a saludar y entre esos fui yo. Así que tengo esos gratos recuerdos de ti y de Ignacio.
Muchas gracias.
No, a ti, Estela, un abrazo muy cariñoso desde acá de Quito.
Un abrazo muy grande y bueno, ya nos encontraremos, ¿eh?
Listo, Estela, un abrazo, gracias.
Hasta pronto, adiós.
Muchas gracias, Estela.
Bueno, gracias por llamarme, hasta pronto. Y seguimos en contacto y después por ahí nos vemos allá. Si se presenta la oportunidad de estar abrazándonos en Quito, ¿eh?
Gracias y otra vez felicitaciones, Estela.
Muchas gracias.
Sí, queremos agradecer a las cadenas que han estado retransmitiendo este programa, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, CORAPE, Medusa Radioactiva, Chasquicom y la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Cada nieto recuperado es una victoria sobre la impunidad. Si tienes alguna duda sobre tu identidad o sobre la de algún conocido tuyo, acude a buscar información que te orientará mucho en www.abuelas.org.ar. Continuamos nuestra conversación con Susana Cel, todavía Sandy Chávez de CORAPE y quien les habla. Tenemos un par de preguntas sobre este proceso tan importante, ejemplar, que tiene relación con lo que se avecina aquí en el Ecuador. Sandy, por favor, sí, ¿tenías una pregunta?
Yo primero decirles, ¿no?, la emoción y decirles también la emoción que sentimos nosotros, la misma emoción que sintió nuestro compañero aquí, la misma emoción que sintió Estela también. Saber que este mundo es un pañuelo que es tan chiquito, como en algún momento decía Susana, y que te puede dar estas alegrías, es hermoso. Entiendo que además que Estela estará tratando de ir construyendo estos momentos hermosos de su nieto, saber que el tiempo le dará la posibilidad de conocerlo más. Y ella ha dicho que está orgullosísima de lo que ha encontrado también, ese espíritu de su nieto, digno nieto de Estela de Carlotto. Susana, cuando conversábamos antes de este programa, hablábamos sobre este cambio de estructura. Yo te decía, lo que ha sufrido la sociedad argentina es un cambio estructural. Lo que le decía también a Estela, a la abuela Estela de Carlotto, la sociedad argentina ya no es una sociedad de boca cerrada, es una sociedad que reivindica, una sociedad que lucha, una sociedad que no es impune. ¿Se ha cambiado tanto así la estructura de Argentina y cómo esto puede también traer estos cambios para América Latina, para países como los nuestros, en donde en algún momento vivimos dictadura, Susana?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un cambio estructural fuerte, pero no nos olvidemos que las fuerzas del mal siguen muy presentes. Uh-huh. Estela decía claramente cuando la pregunta tuya es sobre los medios, y si hay una cosa que se trabaja en Flaxo es justamente esa articulación de los medios respecto del poder real, del poder económico, del poder concentrado, del capital, y los intereses que tienen. Y en esto también hay alineaciones. Es decir, nosotros estamos llevando adelante una lucha material y cultural muy fuerte. Es decir, los think tanks, estos que están tan de moda, de intelectuales, tienen una política muy dura hacia los procesos latinoamericanos. Es decir, este veranito de estos 10 años, de esta última década, ya los está afectando soberanamente, sobre todo cuando se plantean cuestiones particulares, pero en términos de integración. Es decir, la integración regional es lo que más les molesta. Si ustedes ven los últimos discursos, son peyorativos respecto de todas aquellas estructuras que nos pudimos dar con tantas dificultades, ¿no? la UNASUR, la CELAC, el ALBA, digamos, y son peyorativos de esto porque contraponiéndolo a esto, vienen con el proyecto de la Alianza del Pacífico, cuando el Alcanó entró, con los tratados bilaterales. Es decir, el proyecto del poder no fue vencido. Sí hay un cambio estructural grande en mi sociedad. Y se manifiesta, y yo creo que las abuelas también ayudaron a esto, desde el punto de vista de una mayor comprensión, hacia las diferencias, hacia la pluralidad, cierta diversidad. Nosotros constituimos en el 2004 el movimiento de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que fue efectivamente, digamos, un conjunto de distintos sectores de la sociedad que enfrentados muchas veces, dueños de medios con periodistas, es decir, empleadores, empleados, pero ahí había un enemigo principal, que era justamente estos oligopolios de la comunicación, que no son solamente propietarios de diarios o de televisión, son propietarios de nuestras cabezas, nos colonizan diariamente, nos producen valores que no tienen nada que ver con lo que son los valores de nuestras sociedades. Entonces me parece a mí que, digo, que estos pequeños cambios que se fueron dando, que no son tan pequeños para nosotros, porque yo creo que si alguien no soñó nunca que en la Argentina pudiera haber una ley de matrimonio igualitario, una nueva ley de comunicación, 44 proyectos que fueron archivados desde el regreso de la democracia, o sea, estamos hablando de 30 y pico de años, y realmente yo creo que eso es un producto de esta siembra permanente de estas abuelas. Es decir, ellas han transformado el carácter de la vida humana en la Argentina. Y yo creo que donde van también lo hacen, porque el reconocimiento, el afecto, la forma en que se reacciona cada vez que aparece algún nieto, la forma, digamos, los espacios que ellas han podido ocupar en todo nivel, digo, porque ellas, por ejemplo, están en el Consejo de Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes, están en el tema de derechos humanos en la ONU, contra el Comité contra la Tortura, digamos, ahora el abogado que está allí, justamente avanzando sobre el tema de derechos humanos, es uno de los abogados de abuelas, han generado, digamos, una expansión de la construcción de derechos humanos desde otra concepción, ¿no? Le han dado un cuerpo a esos derechos humanos que a mí me parece que tiñen toda la sociedad, ¿no? Penetra.
Sí, hermoso, porque tú nos decías que cuando las abuelas se introdujeron, se metieron en todos los espacios de la sociedad, cuando los nietos eran niños, pues entraban a trabajar con los niños, cuando eran jóvenes, entraban a trabajar con los jóvenes, y luego en el tema de políticas públicas ya para los adultos, ¿no? Entonces es realmente para mí un cambio estructural en Argentina, ¿no? A partir de la intervención de abuelas, María Eugenia.
Así es. Sí, Susana, uno de los temas que tú nos mencionabas también en relación a este cambio en el ambiente, en la atmósfera democrática de la Argentina, se refería a que recientemente algunas actas de las Fuerzas Armadas, sí, de la Junta Militar, salen a la luz por primera vez desde un militar o un exmilitar que, bueno, ha tenido que superarse, pasar todo este tiempo, pasar todo el periodo democrático hasta que por fin hay cambios importantes en la oficialidad en relación con derechos humanos.
Totalmente, Susana. Totalmente. En primer lugar porque, digamos, el discurso no fue un discurso de revancha, el discurso de los derechos humanos, bien como decía Estela. Uh-huh. Y respecto a la política pública, los juicios no fueron por revancha. Es decir, quienes están ahí tienen sobradas pruebas de que participaron en el terrorismo de Estado, y entonces alguien que delinque, y sobre todo en delitos de lesa humanidad, tiene que ser juzgado y castigado como corresponde. Y esto fue tanto a los militares como a los civiles, pero en los militares, digamos, hay como una nueva oficialidad que fue construida, digo, se reformularon todos los programas de las escuelas de formación militar, las abuelas y las madres dan clases en estos espacios sobre derechos humanos, sobre montones de cuestiones que fueron desestructurando la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, acá lo que se destruye es sobre todo la doctrina de la seguridad nacional que sustentó el terrorismo de Estado. Entonces, hay
digamos, en este contexto aparecen mágicamente unas actas de la dictadura, todas las actas de la dictadura, cuando hasta ahora se negaba que ese material existiera, es decir, no había ningún material probatorio, etcétera, etcétera. Y aparece en el mismo Ministerio de Defensa, Ministerio de Guerra. Por lo tanto, esa documentación que estaba y por X razones, fuera por complicidad o por temor, no aparecían. Y lo digo por temor, bueno, esto empieza a aparecer y justamente el ministro de Defensa lo que hace es reproducirla al infinito y distribuirla en todo el país para que todos tengan, porque además es un elemento de investigación importantísimo. Son todas las actas de toda la actuación de la etapa dictatorial. Y este temor también está en la sociedad, porque el caso de Guido es la muestra más evidente. Tuvo que morir el apropiador civil, el que tenía el contacto con la dictadura, el presidente de la sociedad rural de Olavarría, o sea que era un personaje representativo de esa sociedad de la provincia de Buenos Aires, para que un vecino a los 3 meses se acerque a Guido y le diga, vos sos adoptado. Es decir, hay un pacto de silencio, de complicidad, de temor, de montones de cosas, que eso es muy difícil de deconstruir en la sociedad, que está muy metido en lo profundo. Por eso también las abuelas hacen el trabajo en toda su profundidad, ¿no?
Sí, tenemos mucho que aprender de esta experiencia ejemplar de lucha, ¿no? Es increíble la cantidad de cosas que tenemos que aprender sobre cómo se mantuvieron unidas, cómo hicieron para recoger, acopiar, conservar tanta información, con todo en su contra, ¿no? Con un sistema en su contra, y atravesar la lucha por 2 generaciones para llegar a los resultados que tenemos ahora.
Y sobre todo porque no eran militantes en general las abuelas, eran amas de casa, incluso el caso de Estela, con discusiones muy fuertes con sus hijos militantes. Es decir, los hijos tenían más vínculo político con el padre que con la madre. Entonces tuvieron que hacer un aprendizaje desde lo que era su cotidiano hacia una construcción absolutamente distinta. En los inicios de la militancia, digamos, era muy lindo en la etapa democrática, que ya tenían una casa donde podían funcionar, uno caía y ella decía, no, chiquito, ahora no vamos a discutir nada, ahora nos sentamos, te comes el fideíto, y estaban con el delantal haciendo los fideos, la salsa, las cosas. Es decir, reconstruían ese cotidiano, y en esa reconstrucción del cotidiano entraba la lucha. Ellas superaron todo ese dolor, digamos, en la búsqueda, en la lucha, pero fue una lucha muy particular, una lucha, digamos, no dogmática, a esto me refiero, con discusiones mortales, con montones de cosas, como todo el mundo, pero eso era el tema, y la búsqueda la hicieron desde los inicios. Ellas empezaron juntándose de a poquito, porque estaban prohibidas las reuniones de personas durante la dictadura, y entonces donde pensaban que podía ser un chico que no podía responder a la familia, bueno, una de ellas se infiltraba como empleada doméstica, y entonces empezaba a hacer las averiguaciones, y se juntaban modestamente, iban a las confiterías como a tomar un cafecito, y en realidad intercambiaban información. Es extraordinario. Las cosas que hicieron las abuelas no se puede contar, hasta tener ahora equipos de información con profesionales y qué sé yo. Es un cambio infernal.
Y tú nos decías que esta lucha no termina aquí, porque ya hay nietos que también están dentro del proceso y que van a continuar con este trabajo investigativo también.
Sí,
¿no?
Y una cosa que es muy interesante es que en esta cosa de abuelas, las abuelas suelen ser más pacientes y más cuidadosas con sus nietos muchas veces que los padres. Y las abuelas tratan eso, tratan de ser muy cuidadosas con las restituciones. Bueno, en la conversación con Estela recién dijo, vamos a hacer un viaje de placer con mi nieto, pero por razones, no va a ser más adelante, pero como va a ser privado. Es decir, ¿cómo recuperar para estos personajes tan públicos cierto espacio de privacidad? Digo, en el caso de Guido fue tremendo, porque en la medida en que ellas llamaban a una conferencia de prensa para las 3 de la tarde, a la 1 del mediodía filtraba la información del juzgado, la imagen de Guido, el nombre, dónde estaba y todos los medios yendo a buscarlo, se había producido. Entonces, es justamente, digamos, es una metodología, es una forma de acercamiento afectuosa, les dan el tiempo, no los aprietan para que esos chicos vuelvan, sino que ellas viven los tiempos de esos nietos como hacen los abuelos cuando se sientan con sus nietos. Es decir, no han perdido esa naturaleza humana y la han transformado también en algo muy lindo, muy sublime.
Muchas gracias, Susana. Ha sido realmente un honor poder tener esta conversación contigo, agradecerte el contacto con las abuelas de Plaza de Mayo. Realmente cada nieto recuperado es una victoria sobre la impunidad, lo repetimos, insistimos. Si tiene alguien que nos está escuchando alguna duda sobre su identidad o sobre algún conocido, acudan a buscar información que les orientará a la página web de abuelas, www.abuelas.org.ar. Gracias a todas las cadenas que han estado conectadas retransmitiendo este programa. Recordamos a los oyentes que se reprisa mañana a las 10 de la mañana. Han sido a Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALEER, la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, CORAPE, Medusa Radioactiva del Grupo Chasqui.com y la Red de Radios Universitarias. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros este programa. Los derechos humanos son uno de los legados más importantes, quizá el más importante, me permito yo decirles, del siglo XX. Entonces, nos despedimos y muchas gracias desde Flaxo Radio por la producción de toda esta emisión.
Gracias a ustedes. Cerramos entonces con el tema Por la Memoria de Guido Ignacio Urban. Hasta luego, gracias.
Los nudos de otra madera apuran chispas y dientes y encienden lumbres de ojeras. Cargando arancas los hombros van, se quedando los años. No se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Fantasma viejo y roído, capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras detrás del abecedario. Si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Camino al sol, que hace las sombras de todo igual. Si al estrujar el viento contra un pecho labriego, si hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, y hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. En blanco, cosas que el negro diría. Surten menguar las ideas, pues que se frena la clara, con dos monedas de cobre cubriéndome la mirada. Cargando arancas los hombros van, se quedando los años. No se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual. Si al estrujar el viento contra un pecho labriego, ya no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho.
Flaxo Radio, amplificando ideas.